Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Digo, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Pepe García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy
saludos.
Sí le vamos a permitir saludos. Hablar, hombre. Bueno, ya te hubiera permitido, lo que pasa es que ya te cabreaste.
No, es su problema. Si no quiere usted que yo hable en el programa en algún momento, pues yo encantado.
Pues ya está. Marina Morera, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La tercera vez que
yo
me cambio
el apellido. Yo te tengo que cambiar
hoy.
El apellido a ti. Vamos. ¿Tú por qué te llamas Morera y no Moreno?
Porque mi padre es mi padre, no es otro.
Claro, también es verdad. ¿Tu padre por qué se llama Morera y no Morero?
Porque así ya está.
Sí, podríamos estar hasta el infinito.
Qué bonito, qué bonito es el Nazareno de San Fernando, ¿eh?
¿Te gusta, Pepe?
El otro día tuve la oportunidad. Iba en el AVE, el otro día iba en el AVE.
Sí. ¿Y viste pasar Nazareno?
No, no. Y
¿te adelantó qué?
El compañero que yo conocía también, que era de San Fernando.
¿A ese el que estaba tú mirándole?
No, no,
que
no, me lo enseñó él, me lo enseñó él.
Sí, sí.
Tenía una tablet con la imagen del Nazareno de San Fernando.
¿Y qué diferencia nos podemos encontrar entre el Nazareno de San Fernando y el Nazareno, por ejemplo, de Jerez?
Cada
que
imagen,
sale el Jueves Santo por la madrugada, imagen, del Viernes Santo, ¿no? De la madrugada.
Cada imagen es distinta, cada paso.
¿Qué diferencia hay?
No
lleva la cruz, no, la cruz la lleva de otra manera.
No, es por la cruz, es por la imagen en sí de lo que el Cristo, ¿no? Nazareno, ¿no?
Artísticamente le preguntaremos mañana a David Saborido las diferencias entre el Nazareno de aquí. Bueno, aquí en Jerez habrá más de un Nazareno, ¿no? Por cierto, ¿no?
Sí, hay mucho. Bueno, Nazareno, a ver si me entiende. El Nazareno de Jerez,
Nazareno es el que lleva la cruz en el hombro, ¿no?
La hermandad del Nazareno de toda la vida de Dios, sí, de la historia, la de Cristina, la de San Juan.
Que sale por la madrugada.
Sale por la madrugada.
Pero hay más Nazarenos, ¿no? Es decir, que cualquier imagen que vaya con una cruz en el hombro ya es un Nazareno.
Está el de la.
¿Por qué es Nazareno? Bueno, porque Jesús de Nazaret, ¿no?
Exactamente.
Claro. Todos eran entonces nazarenos, ¿no?
Bueno. No. Es que yo, de verdad.
Pepe está mareado.
Es que no.
Pregunto, yo no sé. Es que me viene diciendo qué bonito es el Nazareno, bueno, de San Fernando.
Claro,
a lo mejor San Fernando hay seis más también. Todos son nazarenos.
Lo mismo estoy desinformando, pero en San Fernando hay uno y es verdad que hay imágenes muy bonitas.
Que me encantó, que me gustó mucho. Igual que el Nazareno de Cádiz, igual que el Nazareno de Jerez.
Cada uno tiene su encanto.
Exactamente. Cada hermandad tiene su encanto. Cada imagen tiene su encanto. Y todo eso.
Nazareno chulo es
igual que los Robles,
el que bendice.
También.
Que es un puntazo.
También, muy bonito.
Que va muy bien.
Sí, bueno, no todo el tiempo, hija, sino que. Hasta el hombre a llevar, hace que está dirigiendo la
celebración.
No, pero es chulo porque llega un momento que de vez en cuando se para o lo que sea.
Empieza.
A bendecir. Bendice con la manita, y la gente.
Que sí. En la Semana Santa de Arco muy bonita y la madrugada de Arco también.
Si yo me pongo mucho con el cachondeo, era tú más de uno, me va a coger, ahora me va a esperar en la calle. A mí me gustan estas cosas, lo que pasa es que también
tengo
que darle su voltereta.
¿La Semana Santa usted?
Uy.
A mí me gusta. Las imágenes, me gustan los pasos, me gusta el arte, me gusta todas estas cosas.
Pero bueno, ¿qué?
Lo que no me gusta, y no me tire de la lengua.
No. Pero no vaya
lo que rodea todo esto.
Ya, pero vale, pero no vaya ahí usted que decir que usted se come la Semana Santa y que usted.
Yo me como la que me da la gana, sí, Pepe. Sí, tengo que ir pregonándola por ahí,
¿no?
¿O qué?
No, pero que usted se quita del medio toda la Semana Santa. Usted no trabaja en Semana Santa. Usted se va a la playa.
Vamos a ver, este año en Semana Santa, ¿quién ha trabajado?
Usted y yo.
Ah, también.
Usted
y yo. Es verdad.
Pero que usted en Semana.
¿Qué me dice?
No, pero que usted en Semana Santa se quita del medio.
Siempre.
Vamos, que no lo veo yo usted en una recogida. Ni lo veo usted en una salida. Ni lo veo usted en la carrera oficial. No, señor, no me diga, no me haya gustado que quiera comprar.
Y Pepe, pues mira, ¿tú piensas que solo por estar en esos momentos es más devoto que...?
No.
No, devoto no, yo no soy devoto.
No.
Como ha especificado,
que me refiero que yo a él la calle...
Yo sí veo la salida de Amor y Sacrificio. Sí,
de la de tu casa, ¿verdad?
Diga usted dónde lo ve, desde la azotea, desde...
No, desde el balcón.
Desde el balcón de su casa, porque no se mueve.
¿Para qué me voy a llevar si tengo el paso debajo, al lado?
No, y
lo veo desde una perspectiva cenital diferente.
Marina, no tiene por qué.
Claro, porque yo también opino que muchas veces es más especial verlo desde alguna callecita.
Sí, mira, yo le voy a contar la historia.
La Semana Santa en Onda Cero. En verano.
Ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo. Mi padre, que para descanse, era una persona que la Semana Santa no la vivía. No iba a la calle a ver la Semana Santa. Ahora, eso sí, se levantaba a la madrugada y acompañaba al nazareno.
Y solamente era con el nazareno. ¿Y lo acompañaba durante todo el recorrido?
Todo el recorrido.
Penitencia.
Y no hablaba de otras hermandades. No iba a ver la Semana Santa a la calle. Ahora, eso sí, la madrugada de Jesús, él iba acompañando al nazareno. Por eso hay algo especial, hay algo que te llama. Y no porque vaya usted a ver la Semana Santa o vea muchas hermandades, tiene que ser diferente a otras cosas, ¿no?
Claro, sí, yo opino también igual que tú. Cada uno vive de una manera diferente.
Bueno, ya está.
Su historia.
Estamos,
por ejemplo, los Rolling Stones, ¿cómo hace igual que Deku?
Bueno, sí, vaya comparación.
A ver qué viene esto.
Cada cosa tiene. Bueno, que cada uno tiene sus cosas.
Vamos, claro. Lo mismo va a ser el técnico de alta Pedro que el técnico de baja Pepe
García.
¿Quién es Pedro?
Ah, Pedro.
Igual, es lo mismo. Más que en el nombre ya va implícito, claro, es que el nivel.
Sí.
Bueno, se ha quedado usted tranquilo hablando
Carlos
de Arcina, San Fernando.
Carlos
de este
Arcina, que de...
Que yo, de claro. Lo mismo es, Tere, a 70 tíos alrededor
pero
tuyo.
Pero tú sabes lo importante, tú sabes lo importante.
No te
da
nadie que tener a ti, al lado.
¿Usted sabe lo importante de todo esto?
¿Lo qué?
Que todos estamos en un mismo equipo.
Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Cada vez todos que necesita algo, nos llama.
Claro.
Ahora tú llámalo a él a ver si te va a hacer el favor.
¿Cómo se ha levantado?
Dicho esto y acabada la presentación. No, voy a hacer la presentación, no voy a decir más o menos qué es lo que hay en el programa, que es la idea. Bueno, vamos a hablar de actualidad, si nos da tiempo, porque como nos enrollemos tanto, poco vamos a poder hablar. Charlaremos con Antonio María Ceballos, el presidente de Oreca, tomaremos el pulso al turismo en la provincia de Cádiz, hablaremos con Daniel Sánchez, el delegado territorial de empleo de la Junta, con él vamos a hablar de los 7 millones de euros que van a venir a la provincia para la puesta en marcha de itinerarios formativos para facilitar la empleabilidad de los gaditanos. Hablaremos con Bruto Pomeroy del cine de verano con estrellas en Los Toruños. Hoy tenemos una nueva cita muy interesante, un documental sobre Almudena Grandes, y tendremos nuestro libro gastronómico viajero con don Pepe Gil, y seguiremos hablando del barrio de Santiago, que la verdad empieza mañana, que no se le olvide, don Pepe García. De este y de mucho más hablaremos en Más de Uno Jerez, pero antes lo que hacemos es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy el viento gira viento de poniente en la provincia de Cádiz y las temperaturas suben en el entorno del campo de Gibraltar, en el resto sin cambios. El cielo poco nuboso despejado, activado el aviso amarillo por calor en la campiña gaditana. Máxima prevista de 38 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 33 en Algeciras, 31 en Cádiz y 30 en Rota. Mañana las temperaturas van a descender, salvo en el campo de Gibraltar, donde apenas van a cambiar. El cielo despejado y poniente moderado en el estrecho, soplando casi con fuerza por la tarde. La máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 30 grados en Algeciras y en Cádiz y 29 en Rota. Bajarán un poco más las temperaturas para el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
29 minutos que pasan de las 12. Ayer se presentaba la nueva convocatoria de subvenciones públicas para la formación profesional para el empleo correspondiente al ejercicio 2025. De esto después hablaremos con Daniel Sánchez, pero comentar que esta iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo destinará a Cádiz casi 7 millones de euros. Nos informa Marina Morera.
Estas ayudas tienen como objetivo reforzar la cualificación y empleabilidad de personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, mediante una formación actualizada y alineada con los requerimientos reales del mercado laboral andaluz y gaditano. La delegada del Gobierno ha informado que la nueva convocatoria supone un cambio sustancial en el modelo de gestión de la formación para el empleo en Andalucía, integrando por primera vez en un mismo procedimiento cuatro líneas diferenciadas que se resolverán de forma independiente.
En este caso son ayudas que casi son 7 millones de euros, lo que ponemos a disposición de organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro para que puedan formar a personas desempleadas y a personas ocupadas que quieran, como decía, formarse. cuenta con cuatro líneas esta ayuda, y es la primera vez, y creo que es importante destacarlo, que tiene una modalidad de teleformación para facilitar a aquellas personas que no puedan acudir a los cursos, pues que se puedan formar incluso en sus casas.
Las cuatro líneas contempladas en la convocatoria permiten cubrir una amplia gama de necesidades formativas, dirigiéndose tanto a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas como a la recualificación y actualización de conocimientos de quienes ya están trabajando.
Gracias por esa información. Bueno, por otro lado, comentar que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Andalucía, califica de extremadamente grave, no solo para el sector agrario, sino para la población en general, la propuesta de presupuesto y de reforma de la Política Agraria Común, la PAC, que se presentaba ayer por la Comisión Europea.
La organización denuncia que el recorte de más del 20% en los fondos agrarios, unido a la reestructuración del modelo de ayudas, pone en riesgo no solo al campo andaluz, sino a la capacidad de Europa de alimentar a su propia población. En este sentido, Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, ha explicado que la propuesta de presupuesto plurianual que han recibido de la Comisión Europea les parece una tomadura de pelo.
Nos parece una tomadura de pelo. No se puede estar planteando en un mismo presupuesto incrementar tremendamente el presupuesto en defensa para prepararnos para un posible conflicto bélico y a la misma vez reducir más de un 20% el presupuesto destinado a la producción de alimentos en la propia Unión Europea. Lo primero que necesita una población en caso de sufrir una situación de dificultad es poder comer tres veces al día. Nos podemos ver armados hasta los dientes, pero sin la posibilidad de que nuestra población se pueda alimentar. Esto no es una propuesta que afecte negativamente únicamente a los agricultores y a los ganaderos. No es un recorte de un 20% de ayuda. Es poner en jaque el que las familias tengan asegurado comer tres veces al día.
Por ello, desde COAG Andalucía se hace un llamamiento a toda la población, ya que si no hay agricultores, no hay comida. Por lo que exigen al gobierno español que lidere un frente común con otros países europeos para frenar esta deriva.
Bueno, son 32 los minutos que pasan de las 12. Mini pausa y continuamos aquí en Más de Uno Jerez contándote muchas más cosas interesantes.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándote muchas más cosas. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En más de qué, Marina? Que
más no me acuerdo. De uno, más Jerez. De uno.
Ahí estamos, sí señor. Bueno, tú sabes que un sector muy importante, por no decir hoy en día, el más importante de la provincia de Cádiz, es la hostelería.
Lo sé, lo sé.
Es más, tú también haces tus pinitos.
Lo vivo en mi carne.
Lo vive en tus carnes.
Sí.
¿No? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema, porque siempre estamos con los datos de que si han venido más turistas, han venido menos, que si se prevé que vengan más, que vengan menos. Y de esto, los que entienden son los de la patronal de hostelería Oreca. Por eso vamos a hablar con su presidente, con Antonio de María Ceballos. Don Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si estamos hablando de datos de ocupación hotelera y demás en la provincia de Cádiz, al final el mes de julio, bueno, pues parece que va la cosa bien, ¿no? Mejor de lo que estaba previsto en un principio, ¿no?
Bueno, pues francamente hemos tenido una ocupación, la verdad es que 2-3 puntos casi superiores a las del año pasado, uh-huh, en las mismas fechas, y por lo tanto podemos considerar que vamos apropiadamente avanzando. Uh-huh. Es decir, que poquito a poco vayamos creciendo y vayamos siempre alcanzando una cuota superior. Uh-huh. Estos primeros 15 días han sido 15 días un poquito anómalos. Uh-huh. Ha hecho grandes calores, han hecho grandes fríos, uh-huh, que prácticamente si las terrazas de día no se podían ocupar por el calor, después por las noches no se podía ocupar por el fresco, con lo cual la verdad es que la hostelería sí ha tenido un poquito de caída, uh-huh, pero en el tema de alojamiento pues la verdad es que nos ha ido bien.
Uh-huh. Bueno, y de aquí a lo que queda del verano, ¿cómo va a estar la cosa? Porque aunque esto siempre es muy relativo en cuanto a los datos de las previsiones que hay, porque también, como dice usted, depende mucho del clima que tengamos en estos meses, pero ¿cómo más o menos se ve según la tendencia de la primera quincena? Bueno, pues ojalá, ¿no?, que siga para arriba, ¿no?
Yo pienso que sí, que va a seguir para arriba, ¿eh? La primera quincena siempre es más floja de que la segunda en julio, y prácticamente desde ayer o desde hoy hasta el 22 se supone que las van a ser máximas. Uh-huh. Y bueno, iremos avanzando, iremos evolucionando. Yo creo que la gente, el consumo no decae, la gente está cada vez más por la apuesta a coger unas vacaciones, unos con menos días, otros con más días, pero esto ya se ha convertido en algo habitual, por lo tanto no veo yo que, salvo que viniera una dana, una cosa de estas raras, se nos vaya a estropear.
Bueno, ¿qué es lo que le ofrece la provincia de Cádiz al visitante para que venga cada vez más, con las trabas que se le ponen para que vengan? Lo digo más que nada por el tema de infraestructura y demás, que la verdad es que muchas veces cuesta trabajo llegar a la provincia de Cádiz. ¿Qué es lo que le ofrecemos nosotros para que tengan tantas ganas de venir
a vernos? Si hablamos del tren, sí. Por el resto de infraestructura, Dios gracias, estamos bien. La mayoría de la clientela nuestra viene en su propio coche. Okay. Y la verdad es que en ese aspecto pues no hay problema. Hay problema los fines de semana al irse, cuando sevillanos regresan de las playas, pues ellos mismos se encuentran con unas colas kilométricas, ¿no? Pero venir, lo que es venir, viene todo el mundo. Después, a la hora de irse, cada uno que se busque la vida. Pero
ya, no, eso ya es problema de ellos.
Efectivamente.
Pero bueno, y por ejemplo, el tema del aeropuerto de Jerez, siempre se está hablando de lo mismo, de que si, a ver si algún día despunta, no sé yo, porque esa también sería una buena forma de llegar a nuestra provincia, ¿no? Por lo menos el visitante que venga un poquito más para allá de los Pirineos, ¿no?
Hombre, el aeropuerto de Jerez en tiempo tenía lo que ahora tiene el tren, es decir, el tren antes era minoritario y el aeropuerto era máximo, y sin embargo se han cambiado las tornas, y bueno, pues eso también se debe a la operatividad de las líneas aéreas. Se ha potenciado mucho Sevilla, ya no tenemos lo que teníamos antes por ejemplo, a Madrid pues teníamos a las 7 de la mañana un vuelo y a las 7 y media otra, entre Ryanair y Iberia, pues eso ha desaparecido. Entonces ahora pues los horarios no son los más acordes, en fin, los precios. Al final, el que quiera atienda, que la atienda. El aeropuerto de Jerez lo que le hace falta es que las líneas y las empresas que operan allí se adecúen a las necesidades de nuestros ciudadanos y que pongan unos precios razonables, y verá cómo enseguida despega, porque nunca mejor dicho, ahí se puede despegar.
Bueno, la verdad es que durante todo el año se van haciendo diferentes campañas turísticas y para atraer turistas de diferentes puntos, por ejemplo, de España, cuando vamos al principio de año a la Feria Internacional del Turismo, nos vamos a la ITB, nos vamos a Londres. Todo esto luego se ve reflejado, es decir, porque a nivel español sí, sabemos que vienen muchísimos visitantes, pero ¿cómo va el tema de los clientes que llegan desde fuera de nuestras fronteras? ¿Se nota esas inversiones?
Mira, en la primera mitad del año hemos crecido un 7% en extranjeros. Uh-huh. Así que algo se estará notando o algo se estará haciendo bien cuando se nota, ¿no? Uh-huh. Los extranjeros vienen mucho, la provincia da mucha seguridad, hay una relación calidad-precio magnífica, y desde luego la diversidad de nuestros municipios enriquece en la estancia, ¿no? Hay 45 municipios. Por lo tanto, la gente aquí viene y se queda con ganas de volver, y al final vuelven otra vez, porque tenemos una oferta con mucha personalidad.
Y Antonio, teniendo en cuenta las previsiones también que hubieron el año pasado y el crecimiento que hubo después, ¿cuál es la previsión que espera usted y que lo mantiene optimista para este año?
Bueno, en principio las previsiones siempre están por debajo de la realidad, porque las previsiones se hacen en función de las reservas disponibles en el momento que se hace la encuesta. Esta la hicimos el día 15, hoy estamos ya 17. Seguro que en estos dos días pues se han hecho muchas reservas nuevas, y también habrá gente que ha venido directamente, porque saben que no son fecha de colgar el cartel de completo, con lo cual vienen con más tranquilidad. La gente no quiere reservar con antelación, porque si luego hay un catarro, hay cualquier cosa, pues se encuentra que tiene que pagar la habitación y el dinero lo pierde, con lo cual es más inteligente. Y bueno, yo espero última hora, que yo sé que no me voy a quedar sin habitación, y por lo menos no me arriesgo a cualquier incidencia negativa.
Por cierto, Antonio, ¿faltarán hoteles en algún momento en nuestra provincia? ¿Ya faltan?
Bueno, la provincia tiene ahora más de 50.000 camas. Cuando yo empecé en el 88 había 8.500. en Málaga hay 120.000. Nosotros estamos menos de la mitad de Málaga. Esto no tiene techo. Lo que sí conviene es que lo que se vaya creando... Hoy venía en el diario que hay 58... previsto en la provincia de Cádiz, y estamos creciendo. Lo importante es no crecer de cualquier manera, sino crecer equilibradamente. A demanda, aumento de la oferta, pero sin descompensarse. Eso es lo ideal.
Bueno, por cierto, recientemente se firmó el convenio de hostelería. ¿Cómo lo veis desde Oreca?
Bueno, nosotros nos toca pagar.
Ya, por eso digo, que ¿cómo lo veis vosotros?
Hombre, el que tiene que pagar no lo ve muy bien, porque, lógicamente, pero en este caso lo que se ha hecho un poco es justicia, y que todos lo padecimos, no solo las empresas, también los trabajadores. Y entonces, pues, se dijo que cuando las cosas ya se normalizaran, pues procuraríamos aportar un incremento que enjugara las pérdidas de los trabajadores en esos años nefastos, ¿no? Uh-huh. Y esto, yo creo que hemos firmado un convenio a 4 años con un 4.5 cada año. Los trabajadores están muy contentos, nosotros también, porque nuestros trabajadores, a fin de cuentas, son la parte más importante de nuestros negocios. Sin ellos no hay negocio posible, y por lo tanto no nos duele en prenda a la hora de decir vamos a mejorar las condiciones. Y por lo tanto, en este aspecto, contentos. Lo que pasa que ahora hay que pelear para poder cubrir esos gastos extras, que lógicamente hay que hacerlo con las ventas. Ellos, me imagino, que los de pecho, para que también se venda algo más, y nosotros tenemos que que procurar controlar algunos gastos o algunas circunstancias o ganar algo menos.
Bueno, la situación que nos encontramos en cuanto al turismo se refiere a la provincia de Cádiz, con el análisis del presidente de ORECA, Antonio de María Ceballos. Antonio, yo quería agradecerte, como siempre, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Hombre, yo aprovecho para desearle a todos los jerezanos y a todos los gaditanos de la provincia un feliz verano, ¿eh? Estamos prácticamente ahora entrando ya de lleno en la temporada alta, y que se acuerden que el que no tenga tiempo puede hacer escapaditas, que el que no tenga dinero, que hoy desplazarse a Jerez o a Chiclana o a San Fernando es muy económico, porque tanto el tranvía como el tren de cercanía, por poco dinero nos movemos. Y mi recomendación de todos los años, el que no pueda coger vacaciones, que se vaya a la oficina de turismo de su propia ciudad, sin siquiera moverse, que allí le van a informar de un montón de cosas que puede ver, que seguro que nunca la ha visto.
O que escuche la radio, que nosotros se lo contamos también, y le decimos dónde se puede acercar. Antonio de María Ceballos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, adiós.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez, o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Llegan los Lexus Exclusive Days a Lexus Jerez. Unidades limitadas con entrega inmediata. Aproveche descuentos de hasta 10.500 euros. Más 1.000 euros extra para las 50 primeras citas. Solo del 16 al 18 de julio, los mejores precios del año. Consulte condiciones. Lexus. Experience amazing. Le esperamos en Lexus Jerez, Avenida de los Empresarios 1.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Marina, ¿a ti 7 millones de euros te parece mucho, te parece poco? ¿Tú cómo ves esa cifra? ¿Ves? Sí, hombre, si te lo dan,
uy,
a ti...
Me estás sabiendo
te...
gloria, vamos, hombre, no lo tengo.
Yo hay meses que no cobro eso, ¿vale? Pero son pocos.
No, son poquitos, ¿no? Son poco. Sí.
No, pero mira, 7 millones de euros van a venir destinados aquí, a la provincia de Cádiz,
¿sí?
Precisamente para personas desempleadas, también incluso para alguna que esté trabajando, pero sobre todo para mejorar Esa palabra que tanto te gusta a ti, que se llama empleabilidad.
Empleabilidad.
Hombre, para hacer más fácil que alguien te pueda contratar.
Hombre, pues la verdad que eso es una inversión que, o sea, un presupuesto que se puede invertir muy buenamente para que la gente se cualifique y pueda acceder.
O se recualifique.
O se recualifique.
Que te cualifique, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema porque, bueno, esto es un dinero que va a destinar la Junta aquí a la provincia de Cádiz. Bueno, en toda Andalucía hay mucha más pasta, pero aquí es lo que nos duele, que es la provincia de Cádiz, son 7 millones de euros, que no está nada mal. Vamos a hablar concretamente con el delegado territorial de empleo, con Daniel Sánchez. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como digo yo, hombre, 7 millones de euros es una cantidad económica bastante importante, ¿no?, para destinar para este, con este objetivo, ¿no?
He visto que a Marina le ha parecido bien.
Le vamos a buscar una subvención que... a Marina para ella.
Hombre, mira, me vendría...
No, pero mira, te puede venir muy bien. Te puede venir muy bien. Te puede venir muy bien el tema de empleabilidad también,
sí,
para ti, ¿no? Para seguir formándote más, ¿no?
Yo estoy muy al tanto al día de lo cuando hay un tipo de presupuesto que se destina a esta, a la empleabilidad, a los cursos, a las formaciones. Yo estoy al día porque al final, hombre, es un mundo que está constantemente en crecimiento y tengo que estar educada hasta el último momento.
Por cierto, si usted necesita una empleada cualificada totalmente, Marina estará disponible dentro de un par de meses, ¿no?
Me están echando de aquí, que lo sepáis toda la audiencia.
Un par de meses, ¿no?
Sí.
No te estamos echando ya.
Tendremos en cuenta la candidatura de Marina que tiene.
Muchas gracias,
yo creo que promete.
Bueno, Daniel, cuando pues estamos hablando de este dinero, cuéntame un poquito, ¿cómo lo habéis organizado? Porque además tiene novedades este año también, ¿no?
Sí, bueno, la oferta formativa, hay que diferenciar entre la formación desde el sistema de educación, de la Consejería de Educación, a la que impartimos desde la Consejería de Empleo, que es formación para el empleo, aunque este año también tiene una característica también que comparte con la de educación, que es la formación dual. Ya toda la formación tiene que tener una parte teórica y una parte práctica, ¿eh? Por tanto, esta oferta formativa que nosotros sacamos ya no se distingue entre una y otra, sino que hay distintos niveles. Una la impartimos desde educación, otra la impartimos desde formación desde la Consejería de Empleo, y en este caso es una formación para el empleo que es por concurrencia competitiva. Esto significa que sacamos la oferta pública y las empresas de formación, aquellas que tienen ánimo de lucro, pero también fundaciones que no tienen ánimo de lucro, también pueden optar a impartir esta formación. Y son 7 millones de euros, que se dice pronto, pero es cierto que en los últimos años poco a poco es cuando hemos ido ganando la confianza de todas las entidades que imparten esta formación, porque como bien sabéis, también ha estado mucho tiempo la formación paralizada, las políticas activas de empleo paralizadas, porque hubo un mal uso de los fondos públicos para la formación para el empleo, y ganarnos la confianza de nuevo con las entidades de formación que lo imparten, sabiendo que no incurren en la posibilidad de devolver ese dinero, no ha sido fácil. Y eso significa que tener 7 millones de euros este año es porque en los años anteriores se ha justificado bien, se ha hecho bien el trabajo, y poco a poco vamos consiguiendo que nos den más dinero para impartir esta formación tan importante para gente que no ha tenido pues una titulación, pero que le capacita y le legitima estar, como si fuese desde la Consejería de Educación, para obtener un trabajo, ¿no? Y la oferta formativa es amplísima. Y bueno, las entidades tienen 20 días para concurrir, y ayer tuvimos esa jornada técnica para informarles de todas las novedades, entre las que, como bien has dicho, hay una novedad importante, que es que incluimos la teleformación para este año. Y bueno, aquellas personas desempleadas que quieran concurrir, y algunas ocupadas, hasta el 30% de personas ocupadas que quieran mejorar su cualificación, pues puede tener esta oportunidad que se va a desarrollar durante los próximos 12 meses, ¿no?
Bueno, y las empresas que participan, digo yo, para hacer las prácticas y todo esto, ¿lo hacen por amor al arte o tienen algún tipo de beneficio? ¿O esto cómo funciona, Daniel?
Bueno, pues por un lado está la formación teórica, que los responsables de impartirla, evidentemente, son las entidades que se presentan a esa convocatoria, y bueno, se subvenciona al 100%, nosotros subvencionamos al 100%, el 70% lo pagamos en el momento de la disolución, que son los próximos dos meses después de que acabe el plazo para presentarse. Y una vez que empieza la acción formativa, una vez que termina, se le abona el 30% definitivo. Por un lado están las entidades que imparten la formación y luego están las empresas donde se hace práctica. Cada vez son más las empresas que se incorporan en el circuito de poder hacer prácticas en sus empresas, porque eso significa, uno, tener a gente que se está familiarizando con los procesos de producción de su propia empresa, y luego, cuando tú tienes que elegir a un trabajador, porque hay muchas necesidades de trabajadores, evidentemente siempre opta por una persona que tú conoces, que tiene, que ha tenido un periodo de práctica en tu propia empresa, y esa confianza pues se consolida en ese periodo, ¿no? Y esto es muy importante, porque estamos viendo tanto la formación profesional dual del sistema de educación como la propia de empleo, estamos viendo que la gente, las personas que hacen las prácticas en las empresas, en la mayoría de las ocasiones terminan trabajando en esa empresa. Por tanto, es algo que le interesa a todo el mundo, ¿no? Sí. Hoy estamos aquí en Sevilla, en la firma de un protocolo con todas las industrias del campo de Gibraltar, y precisamente ese protocolo que firmamos hoy es para que el proyecto singular de formación en hidrógeno verde tengan las prácticas en las propias industrias del campo de Gibraltar. Y por tanto, esto es una corresponsabilidad de todo, ¿no? De la administración pública a la hora de sacar la oferta formativa, como del empresariado a la hora de admitir estos participantes, estos alumnos, en sus empresas para hacer práctica, porque también a ellos les conviene.
Y Daniel, le quería preguntar también, que dice que se escucha que por primera vez en un mismo procedimiento se han llevado a cabo cuatro líneas diferenciadas. ¿Nos podría decir por qué es la primera vez y cuáles son esas cuatro líneas?
Bueno, es la primera vez porque hemos metido nuevas especialidades, hemos metido nuevas formas de recibir esta formación. La primera, la oferta formativa en la línea 1, es para desempleados en general, y es en la modalidad presencial. Los alumnos tienen que asistir directamente a los cursos, a las aulas. Luego está la línea 2, que es para desempleados en modalidad de teleformación. Esta característica es muy importante, porque hay mucha gente que no se pueden desplazar, porque también te ahorra el coste, y meter la teleformación era algo muy demandado, y este año entra como novedad. Luego la línea 3 es una oferta de formación que combina la modalidad presencial con la virtual, y es también para personas desempleadas. Y luego está la línea 4, que es la de personas trabajadoras ocupadas en modalidad virtual. Son personas que están trabajando, tienen una mejora de empleo, porque hay que tener una mejora de empleo que te saca en el Servicio Andaluz de Empleo.
Sí.
Y esta modalidad es virtual también para facilitar personas que están trabajando que puedan desarrollar estas acciones formativas sin desplazarse, ¿no? Por tanto, era importante diferenciar las distintas líneas y con las distintas opciones de personas desempleadas inscritas, desempleada, ocupada, o bien presencial o teleformación.
Bueno, ahora, como decimos, estamos en el proceso de tener esas empresas que vayan a hacer todo esto, pero luego, una vez que empiece y se ponga en marcha ya todo el proceso, las personas que quieran, pues bueno, mejorar esa empleabilidad y demás, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde tienen que ir? ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, para empezar, lo primero es que siempre hay que tener información de primera mano, y yo siempre recomiendo a las personas desempleadas que hagan uso de la mejor herramienta que tenemos, que es 35 oficinas en la provincia de Cádiz. En casi todos los municipios hay una oficina de empleo donde hay orientadores, asesores laborales, técnicos de inserción de empleo, que le van a ayudar, le van a acompañar y le van a informar. Primero, informándole sobre la oferta formativa que hay, las distintas convocatorias que hay, no solamente esta, sino todas las convocatorias. También hay proyectos de empleo y formación, que son las antiguas escuelas taller, que incluso te permiten tener estar cotizando, tener un sueldo, estar trabajando, estar formándote, terminar con un certificado de profesionalidad. Toda esa información te la van a dar en el Servicio Andaluz de Empleo, porque además tiene que tener la demanda de empleo. Se puede sacar de forma virtual, pero también yo recomiendo que vayan presencialmente, y que reciban todo ese asesoramiento de los magníficos técnicos que tenemos en las oficinas, ¿no?
Bueno, es la forma más recomendable, ¿eh? Yo me acuerdo también de haberme hartado de ir a la oficina de empleo a ver todos los carteles de los cursos cuando iban saliendo y toda la historia, vamos, que yo también he sido joven, no te creas tú que yo siempre he tenido la misma edad, Marina.
Sí, yo lo sé, bueno, y no, una vida recorrida. Joven,
las personas, claro, las personas que ya están trabajando, que tienen una cualificación, pero quieren mejorar, pues tiene esa herramienta también a su disposición, ¿no?
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de todo esto, nos daremos también nuestra vueltecita y hoy lo que queríamos comentar, bueno, yo considero esto una buena noticia, todo lo que sea dinero para este tipo de cuestiones, bienvenidos sean y es de agradecer. Por eso queríamos hablar hoy con Daniel Sánchez, delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Daniel, muchísimas gracias de verdad por haber echado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte para Marina.
Muchísimas gracias, Daniel.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, un abrazo, adiós.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Bruselas con malas noticias para el gobierno. Ha recibido una carta de la Comisión Europea informando de que abre expediente de infracción contra España al considerar que se ha excedido en sus poderes para poder frenar operaciones como la OPA del BBVA al Santander. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Dice la Comisión Europea que el Consejo de Ministros en España no debería tratar este tipo de asuntos, que poner condiciones a OPAs como la del BBVA al Sabadell es algo que le corresponde en teoría a las autoridades nacionales de competencia y al BCE en todo caso. El gobierno tiene ahora 2 meses para responder y si no convence el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas y Madrid llevan en realidad desde agosto del 2024 intercambiando información sobre esta OPA sin que el gobierno haya conseguido aparentemente en todo este tiempo convencer a la Comisión de que la legislación es compatible con las exigencias europeas.
Otro frente que se le abre al gobierno que hoy vuelca toda su artillería verbal contra el Partido Popular, en particular contra Feijóo. Varios ministros se preguntan dónde está el presidente de los populares después de que un juez de Tarragona haya imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por usar presuntamente sus influencias en el Ejecutivo para beneficiar a los clientes de su despacho de abogados. En el Partido Popular ven desesperación en Ferraz y en Moncloa al intentar vincular el caso Montoro con Feijóo y compararlo con los casos que hoy salpican a los socialistas. Hablaba en Antena 3 Juan Bravo, responsable económico del Partido Popular.
Respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales, buscando que haya la máxima transparencia y claridad, exigiendo o pidiendo que se dote de los máximos recursos para que se pueda investigar cualquier cuestión que pueda generar la más mínima duda. Yo creo que dentro de todo eso, dentro de ese respeto, si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen.
En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha interrogado como testigo a Virginia Barbancho. Fue la jefa de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Traxatec. Reitera que le pidieron que dejara de molestar a la sobrina de Ábalos cuando se quejó de que no fichaba a Arancha Martín.
Ni fichaba ni rellenaba el parte horario, pero cuando le pidió que lo hiciera, le conminaron desde Adif a que dejara en paz a la sobrina, eso es lo que le dijeron, que era Jessica, a la sobrina del ministro Ábalos. La orden, le dijo el juez, el jefe de gestión de Adif, venía de la presidenta de la empresa pública, que era Pardo de Vera. Virginia Barbancho se lo comunicó entonces a sus jefes en Traxatec, que una semana más tarde le reiteraron la orden, que dejara de acosar a Jessica. Su declaración ante el juez ratifica, por tanto, lo que ya dijo en la comisión del Senado. Hoy también ha negado además que conociera a Coldo o a su hermano Joseba, que según declaró la propia Jessica, era quien le rellenaba los partes de trabajo. Jessica Rodríguez siguió cobrando de Traxatec y pasó después a ser contratada por la también empresa pública Ineco. Barbancho, su jefa en Traxatec, dejó el puesto dada la realidad en la que tenía que hacer su trabajo.
María Jesús Montero no dimitirá como le pidieron ayer los inspectores de Hacienda del Estado, no lo hará porque el grupo catalán acordado con la Generalitat ni rompe la caja única ni supone una ruptura de nada. Lo ha dicho esta mañana la ministra que lidera el Partido Socialista Andaluz. que caería a 24 o 26 escaños, según el sondeo del Centro de Estudios Andaluz, que vuelve a dar la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno, un barómetro al que no da credibilidad la ministra porque dice que es que lo hace el gobierno regional.
El gobierno andaluz utiliza determinados instrumentos para ponerlo a su servicio. Ellos sabrán si lo que les interesa justamente es esta cuestión, en la que parece que aquí no hace falta ni que los ciudadanos voten. Aquí parece que está todo hecho, que aquí los cargos son vitalicios y que no hace falta que los ciudadanos voten. Yo creo que hace falta más humildad.
El 28 de agosto el gobierno iniciará el proceso de reubicación de los menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla. Se mantienen los planes a pesar de los recursos admitidos por el Constitucional y del plante que hoy han dado las comunidades gobernadas por el Partido Popular en la sectorial de infancia. No han ido argumentando que era una cita ilegal en la que se les iban a dar las políticas ya hechas y sin dialogar. Sí se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción contra este tipo de delitos, convocada con carácter extraordinario por el ministro Marlaska ante los episodios violentos que se han vivido en Torre Pacheco. Ha adelantado el ministro que los delitos de odio, no obstante, han bajado casi un 14% y ha censurado a los salvapatrias que criminalizan al migrante.
España no necesita, por lo tanto, falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Mientras la Guardia Civil hacía su trabajo, las redes sociales se llenaron de mensajes xenófobos, de señalamientos que recuerdan a otras épocas.
Y en Noticias Mediodía estaremos también en Alfafar porque ha reabierto el centro comercial MN4, uno de los principales polos comerciales del área metropolitana del sur de Valencia. 8 meses después reabre sus puertas. Ha sido uno de los símbolos de la magnitud de los daños de la Dana y 8 meses después recupera la actividad. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este jueves 17 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza 4 quesos, una tarta, una barra de pan y 2 molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 17 de julio. El PP repetiría su mayoría absoluta en la comunidad de celebrarse ahora las elecciones. Según el último barómetro del Centra, publicado hoy, los populares, con el presidente Juanma Moreno al frente, obtendrían cerca del 42% del voto, pero bajarían en escaños de los 58 actuales a entre 55 y 57. El PSOE volvería a ser la segunda fuerza, pero con un marcado descenso de apoyo, pese a la supuesta renovación de la candidatura de María Jesús Montero. No llegarían al 20% y caerían de los actuales 30 escaños a entre 24 y 26, su peor resultado histórico. Las únicas fuerzas que suben son Vox en tercera posición y Por Andalucía en cuarta. Adelante también podría mejorar en uno sus actuales 2 escaños. Como problemas principales, los andaluces sitúan en primer puesto a la corrupción a nivel nacional, por encima del acceso a la vivienda o el paro. También hoy se celebra en Madrid la Conferencia Sectorial de Infancia, donde se va a acordar el reparto de menores extranjeros que el gobierno quiere empezar el 28 de agosto, pese a que los representantes de las comunidades del PP se han levantado de la misma porque denuncian que no se había acordado el orden del día previamente y que el gobierno trata a estos niños como mercancía. Sí se ha quedado el también popular representante de Ceuta porque la ciudad se encuentra ahora mismo con sus sistemas de acogida desbordados con 428 menas. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
El vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, ha expresado el malestar de esta decisión adoptada por las comunidades gobernadas por el Partido Popular e insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo. Ceuta mantiene sus recursos de acogida por encima de un 380% de sobreocupación y asume también un déficit económico de 11 millones de euros.
En Málaga, un hombre ha sido detenido, acusado de un presunto delito de violencia machista por lanzar a su pareja del coche en plena marcha. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Churriana. Tras la llamada de varios vecinos, agentes de la policía local encontraron a una mujer sentada en el arcén con fuerte dolor en un pie y en la rodilla derecha, por lo que fue trasladada a un centro sanitario. Según hace constar la policía, existían varias denuncias previas y la víctima forma parte del sistema Biogen, aunque en estos momentos no contaba con ninguna medida en vigor.
El Ministerio de Defensa ha suspendido de funciones al teniente coronel implicado en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano, donde murieron dos soldados en diciembre de 2023. Es la tercera suspensión de un mando responsable de ese entrenamiento mientras continúa la investigación. Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez.
El Boletín Oficial de Defensa recoge este jueves el cese en sus funciones del teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, con efectos desde el 9 de julio. Aunque pierde sus funciones actuales, Zanfaño mantiene su destino en el Estado Mayor del Ejército. Anteriormente fueron cesados tanto el teniente Jaime Tato como el comandante Luis Velasco, eso en junio, y en el mes de abril sucedió lo mismo con el capitán Ignacio Zúñiga.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la Consejería de Salud ha declarado en alerta la zona del municipio de Zurgena al detectarse el primer caso de circulación del virus del Nilo Occidental en mosquitos. Onda Cero Almería, Paco Burgos.
Desde la Delegación Territorial de Salud afirman que la provincia de Almería se encuentra entre los lugares más seguros de Andalucía. Añaden que, a pesar de confirmar la presencia del mosquito del Nilo en Zurgena, no se ha registrado aún ningún contagio en humanos desde que se declaró la alerta en algunos puntos del territorio hace casi un mes.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han intervenido 38 fardos de cocaína con un peso total aproximado de 1.300 kilos dentro de un portacontenedores a 40 millas de la bahía de Cádiz cuando realizaba la ruta Vigo-Málaga.
En Granada, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha participado en el acto El Arte como Altavoz de la Cultura Gitana, celebrado en la Peña La Platería, la peña flamenca más antigua del mundo. El evento conmemora los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España y allí Saiz ha destacado que el país no sería el mismo sin el aporte de la cultura gitana.
En Huelva, la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre acusado de una agresión sexual cometida el pasado 13 de julio en Cartaya. La noticia ha causado una fuerte conmoción en el municipio, donde la víctima era una persona muy conocida. El ayuntamiento ha manifestado su solidaridad con la familia y su confianza en que la justicia actúe con la máxima contundencia.
Y en Sevilla, según el sindicato Comisiones Obreras, la muerte ayer de dos trabajadores al derrumbarse el techo de una casa en obras en Alcalá de Guadaira es a causa de la falta de las necesarias medidas de seguridad. Una afirmación que ha hecho aquí, en los micrófonos de Onda Cero, su portavoz Carlos Aristu, que dice haber accedido a un informe extraoficial. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, y les vamos a proponer a nuestros oyentes, Marina, otra vez un paseíto.
Un paseíto muy agradable.
Siempre sí. Mira, cuando va cayendo un poco la tarde, merece la pena acercarse por los Toruños. No, hombre, no te vaya con torcalo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde tú estás en Bar de la Grana metido en remojo, ¿vale?
Eso es.
Y después ya cuando empieza a hacer un poquito más de fresquito, te vas acercando y dando un paseíto, porque además hay un camino interno que te lleva desde Bar de la Grana directamente hasta la Casa de los Toruños.
Lo conozco.
Allí es donde se está celebrando el cine de verano con estrellas. Ya estuvimos hablando la semana pasada de que iba el tema, pero hoy volvemos a hablar porque continúa. Hablamos con Bruto Pomeroy. Bruto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que seguramente el paseíto ese también lo harás tú de vez en cuando, ¿no? Para disfrutar
claro
de la tarde,
sí. No, yo me muevo por la Algaida y los Toruños a lo largo de todo el año. Es muy bueno hacerlo en cualquier otra temporada.
¿Sabes? Sí, sí. Hacer, la verdad es que en invierno,
por allí, en invierno
es precioso aquello.
Ya te digo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues continúa. ¿Cómo estuvo la semana pasada el tema? A ver, cuéntame.
Bueno, espectacular. La verdad es que hubo una coincidencia de ideas en el sentido de que yo tenía mis reparos al programar Contact, la famosa película de Robert Zemeckis, ya con 28 años a sus espaldas, y con Jodie Foster de protagonista. Pero qué va, el público que vino en su inmensa mayoría diciendo, hace tiempo que no la veía, tenía ganas de verla al aire libre, así, a ver si tenemos un contacto extraterrestre aquí mismo, ¿no? que los ovnis esos de toda vida bajaran, pero además que fueran amigos nuestros, que hubiera buen rollito. Y bueno, algo de eso.
No nos vamos a poner como el 4 de julio, vamos, de que, pues ese no tienen gracia los extraterrestres, eso, ni mucho menos. Pero no, estuvo bien, ¿no?
Desde luego.
Bueno, hoy tenemos una nueva cita, concretamente esta tarde, además es un documental, bueno, yo creo que muy recomendable, ¿no?
Hombre, hoy ponemos, fíjate, nos vamos de las antípodas, de poner una película, lo que llamaríamos de mayor, de las grandes distribuidoras, con un presupuesto brutal, como tuvo en su momento Contact, a una película de bajo presupuesto, pero con un ingenio y una cabeza. Y además, fíjate, habla de Almudena Grandes, la gran escritora que nos dejaba hace 3 años, ¿no? Entonces, Almudena Grandes, como se llama el largometraje documental, estaba plagada, y la directora lo ha sabido recoger muy bien, de ideas ingeniosas, de maneras de expresarse realmente divertidas. Aparece en el documental destacable su hija Elisa, donde nos cuenta anécdotas que nos hacen a medio camino entre reír y llorar, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues a mi madre cuando no sé qué nos decía, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Una mujer que se la ve muy, muy inteligente, hablo de la hija también, y hace que este documental, que empezó a rodarse cuando ella estaba en vida, era un proyecto con una gran amiga suya, que es la directora Azucena, que está con nosotros estos días aquí, y que estará esta noche en Val de la Grana, pues ellas empezaron a rodar, llegó la maldita enfermedad que a todos nos atenaza, ¿no? Y bueno, y tuvieron que continuar un tiempo después de ese duelo, después a la directora le dijeron, este documental hay que hacerlo, hay que sacarlo adelante, ¿no? Sí. Y entonces es un documental muy, muy, muy inteligente, muy bien contado, que no aburre para nada. Digo, porque siempre hay un cierto miedo de decir, largometraje documental, cualquiera lo ve. No, la verdad, animo a los que a los que nos están escuchando a que se acerquen con allí a verlo. Y aparte de que Azucena Rodríguez, la directora, lo cuenta muy bien, creo que van a pasar un rato entrañable y que se van a identificar muchísimo más ya si cabe con la trayectoria profesional y personal de Almudena Grande.
Es que también el tema del largometraje documental ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no Bruto? Porque antes sí, casi podías decir tú, vaya peñazo que me voy a tragar, pero ahora mismo como que ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo la forma de contar las cosas, el hecho de meter personajes por medio hablando esto, lo otro, luego reacciones, luego tal, eso quieras que no, influye en que ahora ya no da tanto miedo ver un documental, ¿no?
No, yo creo que hubo un antes y un después, y a mí me gusta catalogarlo en Bowling for Columbine, la maravillosa película de Michael Moore, donde habla de las atrocidades, digamos, del uso de las armas en Estados Unidos. A partir de ese momento, esa película que recibió todos los parabienes, que se estrenó a nivel comercial en infinidad de lugares, cuando antes el documental estaba restringido prácticamente a las televisiones, o a horarios rarísimos, o a gentes todavía más raras que yo para verse películas, ¿no? Entonces, de pronto...
O para ponértelo el profesor en clase, ¿no?
Eso es, algo que decía, documental, coñazo. No, puede surgir como todo, también en cine argumental aburrido, ¿no? Pero en estos casos, y desde mi conocimiento del mundo del cine, cuando programo un documental es que tiene mucho sentido. Esta película, además, no se iba a estrenar en cines comerciales en nuestra provincia, entonces me pareció casi necesario, o sin el casi, me pareció necesario tenerla, ¿no? Recuerdo que su viudo hoy, su marido durante décadas, su pareja durante décadas, es el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que eran una pareja, pues eso, intelectualmente muy bien dotada, lo siguen siendo, y que desde las edades de Lulú, cuando Almudena Grande era una cría y de pronto saltó, ganó La Sonrisa Vertical, Berlanga diciendo que esta es la novela más divertida y más erótica que he visto en mi vida, y Vigas Luna la convirtió en largometraje, pues desde entonces hasta hoy la trayectoria de Almudena está muy vinculada al mundo del cine. Se han hecho seis de sus novelas, ¿no? Uh-huh. Y seguro que se harán más trabajos todavía sobre ella.
Uh-huh. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar. Bueno, tú no has preguntado nada, Marina. Estás ahí tú, sí. Nada más que de oyente. Pero tú tienes que trabajar también. Aquí. Se supone que tú tienes que practicar, ¿no? Que es tu trabajo. Hacer práctica, pregúntale algo a Bruto. Venga.
Bruto, yo quería saber también, la semana pasada hubo un corto antes del largometraje que se proyectó. Esta semana vamos a tener también la oportunidad de ver algún trabajo de más de aquí de la provincia.
Sí, bueno, absolutamente. La semana pasada al final se presentaron dos, porque tenía uno por sorpresa, que era Cobarde, del mismo director, de Fernando Santés, y lo estrenábamos allí, no lo había visto ni el tato, como se suele decir. En este caso, además, dos trabajos espectaculares de Fernando, ¿no? Eso es algo que hacemos siempre en Los Toruños, que es rescatar, poner en valor el talento gaditano a nivel cinematográfico. En esta ocasión, el talento es todavía más jovencito, porque gente es entre los 12 y los 14 años de un instituto del puerto de Santa María, del Muñoz Seca, vienen con sus profesores, con sus padres, sus abuelos, sus amigos, a ver por primera vez, vamos a estrenar un cortometraje hecho por ellos en un aula de cine del propio instituto, y que, bueno, pues las casualidades de la vida, el José Izco, su profesor, me hizo notar, oye, tenemos este trabajo que todavía, digo, guárdatelo y lo estrenamos en Los Toruños, o sea que lo vamos a ver esta noche por primera vez.
Sí, señor, qué bonito eso, ¿no? Que los alumnos se pongan a hacer cine.
Y además de edad tan pequeña, que vayan desarrollando, ¿no? su creatividad.
Sí. Podrían hacerlo más gente en Jerez, con todos los institutos que hay y todo eso.
Yo lo hablaba con el propio profesor y él me dice, mira, esto es un proyecto de la Junta de Andalucía al que se podrían acoger todos los institutos de Andalucía, ¿no? Y él me decía, dolorosamente somos muy pocos los que nos acogemos a ello. Imagino que también en buena medida los profesores no tienen el apoyo externo suficiente y dirán, bueno, meterme en esto es meterme en un lío más, ¿no? Pero es un lío maravilloso el hacer cine. Y imagínate cuando estos chavales, yo que soy papá, digamos, me hago la idea de que esta noche se sienten allí, vean su película en pantalla grande, con buena definición, y se vean allí reflejados tanto actrices y actores como los que lo han dirigido, ¿no? Entonces, eso les abre una puerta, porque yo siempre repito la misma frase. George Lucas, Guerra de las Galaxias, Steven Spielberg, hicieron sus mejores trabajos con 12 añitos. Estos hicieron cortometrajes desde que eran pequeños, desde que alguien les regaló una cámara. Hay una película por ahí que lo cuenta, en el caso de Steven Spielberg. Sí. Les regaló una cámara y empezaron a rodar en Super 8 y en formatos analógicos con ese talento que tienen todos nuestros chavales, ¿no? Que de crear cosas sin estar con esa cortapisa de que me tengo que parecer a Wes Anderson, me tengo que parecer a Almodóvar, no, me tengo que parecer a mí mismo, porque soy yo el que lo hago, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues esta tarde tendremos esa oportunidad también de disfrutar con ese corto. Bueno, ¿y va a meter alguno de sorpresa o no? Hoy no va a haber.
Bueno, eso tendréis que
eso
venir.
Será una sorpresa.
No lo voy a soltar.
Bueno, pues nada.
Hay sorpresas en los Zorullos.
Pues nada, ahí está la recomendación que queríamos hacerles también en el día de hoy. Bruto Pomeroy, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Y la semana que viene, director gaditano, Alexis Morante.
Bueno, la semana que viene, si quiere, hablamos otra vez tranquilamente, ¿no?
Trato hecho, muy
venga,
bien.
Venga, echamos ratito. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso en enamorarte en cada mirada, la sonrisita que yo sé que te encanta. Que no me puedas mirar el amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz cada mañana. Que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tú hagas nada, porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar el amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Si quieras despertar, te espero. Mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le impusieron. Mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar.
Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Los lunes en Más de Uno Jerez te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición, consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, Marina, aquí en la sintonía de Onda Cero. Te lo voy a recordar yo, si no te importa, que estamos en el 90.3 de la frecuencia modulada, que también estamos en www.ondacero.es y en el teléfono móvil. Somos un poquito cansinos en ese aspecto, es decir, tengo tantas partes. ¿Por qué? Porque así le facilitamos a usted la escucha. Que no la vista. Bueno, también la vista un poquito, ¿eh? Si quiere usted leer las noticias en la aplicación, también puede hacerlo y en la página web. A Pepe le cuesta un poquito más, a Pepe Gil. Pepe, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, hijo?
Leo, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
¿Estamos
¿Qué
ya?
Tal? Bien acompañado, ¿eh? Yo con
como,
Marina.
Como siempre, bien acompañado.
Muy buena.
No me puedo quejar.
Un saludo, Marina.
Saludo, Pepe.
¿Tú cómo estás, hijo?
Yo aquí recuperando la vista.
Ahí. ¿Eh?
Y me parece todo maravilloso. Y mira que está lloviendo, ¿eh?
Que está lloviendo.
Disturbios, lloviendo, hostia, lloviendo de todo. Corrupción, lloviendo de todo. Pero al estar aislado, y eso es una cosa que me recomiendo a mí mismo hacer más a menudo, pero que nunca hago. Pero que a partir de ahora lo voy a hacer. Que es poner la radio.
Hombre.
Claro.
Claro, porque la radio tiene esa ventaja, ¿no? Que sí, que hay informativo y todo eso, pero después que hay unos contenidos casi, me atrevería a decir que es mucho más amplio que la televisión, ¿no?
Casi no, más amplio bastante. Tiene mucha más variedad.
Sí.
Tiene mucha
Yo
más
creo
variedad.
Que sí, lo que pasa es que no me atrevo a enfadarme, o sea, a que se enfaden conmigo la gente, los compañeros de televisión, ¿no?
Porque se van a enfadar, pero... si es la verdad.
Es la verdad, ¿no? Claro, la verdad. Con la verdad se va a todas partes, menos a ciertos lugares en que hay que ir con la mentira, porque eso es lo que vende.
Sí.
Bueno, pues
nosotros hablamos de verdad y nosotros hablamos de que tú, por ejemplo, estás en el barrio de Santiago. Y que este fin de semana, bueno, ya a partir de mañana, empieza la velada de Santiago.
Sí, maravillosa la programación, ¿eh? Estuve en el acto, iba con una gafa de sol, me faltaba el perro, ¿entiendes? Pero me acompañaron porque la verdad es que me caía por el camino, no veía muy bien. Y estuve en el acto, menos mal que era la sombrita, era en un interior, y allí se estaba bien, se estaba fresquito. Y bueno, y fue un acto rápido en el sentido que fue conciso, limpio, un acto limpio, no se divagó ni hubo interferencia, y se expuso allí el público asistente la programación, que a mí me parece muy interesante. Muy interesante, sobre todo uno que tiene que ver con lo que nosotros hablamos mucho, que es la comida, ¿no?
Hombre, la gastronomía, ¿no? Cuando estamos hablando de rancho, conversación, ¿no? Este de...
Ah, sí, este me ha llamado mucho la atención porque... Primero por la gente que interviene, ¿no? Manuel Valencia. Bueno, Manuel Valencia para mí es una institución, ¿eh? En esto de la cocina. Y además familia.
Claro.
No sé si habréis notado lo de Valencia.
Lo de Valencia.
¿Eh?
Hombre, es que es Pepe Gil Valencia.
Claro, él era primo hermano de mi madre, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma lo conozco, aunque durante mucho tiempo hemos estado desconectados, pero siempre conectado a través, por ejemplo, de su libro, un libro que hemos reseñado varias veces, que es La cocina gitana de Jerez, que para mí, más que un libro gastronómico, que lo es un libro sobre antropología de las familias del barrio Santiago, ¿no? Y que yo recomiendo. Es difícil de encontrar ya, porque aunque se distribuyó, después ha tenido mil problemas ese libro de que llegara a las librerías, ¿no? Pero si se encuentra, por favor, aprovechen y no lo suelten, porque después ya será difícil encontrarlo de nuevo.
Después se van a arrepentir muchísimo, ¿no? Sí, señor.
Sí, sí.
Bueno.
Después está Manuel Loreto, un cocinero importante. Para mí, un cocinero valiente. Todos los cocineros son valientes, y las cocineras, ¿eh? Yo las llamo cocineras. Hay gente que dice, la señora cocinero. No, la señora cocinera.
Una cocinera, ¿no? De siempre, de toda la vida, ¿no? Para una palabra que sí está en femenino.
Claro, para una palabra que ya existía, ¿me entiendes? Pues ahora, por llevar la contraria, imagino que será todo esto, ¿no? Pues Manuel Loreto para mí un cocinero valiente, muy valiente, ¿eh? Sobre todo con la apuesta que está haciendo, creando el centro de la gastronomía en el Arco Santiago, ¿me entiendes? Y bueno, después hay invitados y demás, pero todo el equipo que va a realizar esta actividad, que se llama, ya te digo, Conversación, que me parece una muy acertada, ¿no? Pues va a ser un acto muy importante. Esto será el sábado 19 a las 12:30. Hay que ir con invitación, con entrada.
Yo creo que había que ir con cuchara y tenedor, ¿no?
Yo creo que eso te lo dan allí.
Y barra de pan. Vamos.
Allí a la espalda de la iglesia de Santiago, del templo, ¿no?
Sí, señor.
En fin.
Bueno, yo tengo puesto el tema este que tú me has pedido, el de Chauvin Santiago, de Luarna Lubre.
Sí, ¿sabes por qué?
Eso es por lo que te lo estoy diciendo, para que tú me lo digas. ¿Por qué?
Bueno, pues muy sencillo, una relación muy sencilla, más allá del nombre Santiago de Compostela, Santiago de... Yo siempre hago el chiste barato y malo de... He ido, dice, ¿tú has hecho el Camino de Santiago? Digo, pues unas cuantas veces a la semana. ¿Cómo que unas cuantas veces a la semana? Sí, claro, yo voy al Arco Santiago. Cuando no vivía aquí en Santiago, iba por un pescadito frito y volvía, pues, si había bonanza económica, tres veces a la semana. ¿Entiendes?
Claro, faltaría más.
He llegado a una conclusión, una de dos. Como no tengo dinero bastante, una de dos, o me voy a vivir a Santiago y así lo tengo al lado. Tengo chicharrón y pescadito frito, que para mí son fundamentales para vivir.
La dieta mediterránea, que nos falte.
Bueno, me da igual que sea dieta mediterránea o contraria a cualquier buena dieta o beneficiosa, me da igual. Pero de vez en cuando hay que comer chicharrones para darnos cuenta que la vida hay momentos de felicidad.
Que tiene
qué
sentido.
¿Qué mejor momento de felicidad cuando usted tira un bocado, así lo digo, un bocado, a un choco frito?
Qué bueno.
O a un chicharrón. El chicharrón hace...
Estas no son buenas de estas conversaciones.
Esos son sonidos de...
Pero
gloria,
los chicharrones, ¿no? De Jerez, de los de verdad. Sí, hombre, vamos de ano de historia.
Por favor, por favor. Entonces, en el Arco Santiago se dan todas esas cosas. Se dan muchas más cosas. Algunas muy buenas, algunas no tan buenas. Pero se dan muchas cosas. Yo digo que Santiago hace milagro todos los días en el Arco Santiago. Hay bastante arte, igual que en todo Jerez, y creo que Santiago, igual que San Miguel, igual que otros lugares, es un espejo del total de Jerez. Es como, voy al Arco Santiago y de alguna forma me encuentro resumido toda la esencia jerezana. Voy a San Miguel, me pasa exactamente igual, solamente que tiene además unas singularidades. Esas singularidades es lo que marca la diferencia, pero una diferencia bondadosa, ¿no? Una diferencia que aporta al resto de la ciudad. Yo creo que toda esta programación que se va a desarrollar aporta cultura a la ciudad y aporta atractivo para el que viene de fuera,
¿no? Y aporta conocimiento del barrio al que va también de fuera.
Sí,
es decir,
sí,
que habrá
sí,
gente hay... que lo mismo a Santiago como que no ha ido mucho y puede, bueno, aprovechar el momento para conocer mucho más, no solo lo que es la cultura en sí de Santiago, claro, sino también, bueno, como nos decían anteriormente, van a poner puestecitos, van a poner historias de todas las de empresas que hay por allí, de
allí
artesanos.
Allí estaremos, la asociación, también
estará allí, claro.
La asociación estaremos allí con nuestros productos. ¿Por qué? Porque nuestra sede está en el Arco Santiago. Y no es casualidad, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué haríamos estar aquí en el Arco de Santiago? Es una cosa más importante de lo que parece, ¿no? Porque estos aportes que pueden parecer menores no son tan menores, son los mejores aportes que se pueden hacer a una programación veraniega en una ciudad como Jerez de la Frontera, ¿no? Uh-huh. Que es mirar a la tradición para innovar. Uh-huh. Y todo esto es, al mismo tiempo, bebe de la tradición, pero innova. Una cosa que quería decir con respecto a lo que me preguntaste antes. Santiago, claro, la canción que vamos a escuchar, Perfil a Santiago de Compostela, está basado en unos versos, bueno, está musicalizado unos versos de García Lorca. El mismo García Lorca que dedicó un poema a los gitanos, a la Jerez como ciudad de los gitanos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, de alguna forma está relacionado. Me refiero a que el Arco Santiago, pues, para mí es un portal dimensional que te lleva culturalmente a diferentes lugares. Es verdad que hoy en día hay más nacionalidades afincadas en el barrio que antaño. Pero antaño, había dos fundamentalmente que eran la misma, por mucho que se empeñen algunos en diferenciar, que era el elemento gitano y el elemento payo. Bueno, pues el elemento gitano y el elemento payo convivía. Y en estos días que hay tan poca convivencia, pues convivía en calma, convivían porque era el mismo elemento común, ¿me entiendes? Mismo elemento común cultural, mismo elemento cultural, que diga humilde, el mismo elemento social en ese pequeño microcosmo que era el barrio de Santiago.
Escucha un momentito, espera. Marina es que le encanta Luana Lubre. Perdona, sí, Pepe, que te he interrumpido para escuchar.
Luana Lubre que está catalogado como música celta, yo lo catalogo como música internacional, con origen, con raíces, ¿no? Uh-huh. Pero que hace ese tema y hace otro tema más celta, ¿eh? y te suena a gloria, ¿entiendes? Sí, sí. No, lo que me venía a referir es que tenemos la oportunidad y el deber de, a través de la cultura, procurar que no surja, que surjan problemas en el barrio y solucionar los que ya hay. Hay que solucionar los que hay.
Y los problemas se solucionan con comida, Pepe, que nos estamos ya pasando tiempo. Sí. A ver, ¿qué es lo que nos va a proponer usted en el día de hoy?
Yo lo siento por el que no quiera engordar, pero yo lo siento mucho, pero a mí lo que me apetece, lo que comí anoche y voy a volver a comer hoy porque me han quedado y no tengo ganas de cocinar, ni veo tampoco para cocinar, son alitas de pollo.
¡Ay, qué
alita
bueno!
Alitas de pollo a la cerveza.
¿A la cerveza?
Sí, como
¿qué no haces? ¿Te emborracha el pollo primero o lo hace ya después, bueno, una vez que le ha quitado las alas?
Sí, lo emborracho porque es su última copa.
Hombre, claro, ¿no? Pero no pase bien.
Las alitas de pollo las hacemos al ajillo. Ajá. Toda la vida hemos hecho, ¿entiendes? Uh-huh. Y después, pues, le echamos una hojita de laurel. Uh-huh. Una hojita solamente, ¿me entiendes? Echamos nada, poquito de tomate, muy poco, porque no queremos hacer un guiso de pollo, ¿me entiendes? Y le echamos un poquito de pimiento y un poquito de cebolla. Ya está, el ajo ya lo lleva, al haber hecho el pollo al ajillo. Claro. Y bueno, pues lo hundimos a las alitas en cerveza.
Okay,
bueno. Y dejamos que eso reduzca. Y después, pues simplemente con las manos, por favor, con las manos se coge el pollo cuando ya no hay ningún caldo, ya no hay líquido, y se mastica, y se ve la gloria.
Sí, señor. Y nos podemos dar una vueltecita, por ejemplo, de Santiago a la plazuela, como nos cantaba Caché Juncal en su día. Vamos a hacer el viaje ahí, bueno, ya del todo, ¿no, don Pepe? Pues nada, don Pepe Gil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que se mejore usted lo antes posible, ¿vale?
A comerse el mundo antes que te coma.
Adiós.
Adiós, Pepe.
Necesito yo un respiro desesperadamente. Mi mente que ya no atina ni mi cuerpo no da más. Me pregunto con ironía mañana qué ocurrirá. Que ya pura rutina, no sé si podrá aguantar. Un bohemio trota mundo, un
fanático del sol, la marcha que llevo dentro, la derrocho con razón, y en lo que traigo, este ritmo que te envuelve en el encanto.
De Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Donde sale el sonido del corazón.
De Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Me sabe que yo salva la vida.
De Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Fandango por bulería, pa' que soporte no go. Hasta la clara del día y ves en tu mogollón. Que no me pare en la fiesta, que a gusto me encuentro yo. Si la vida es un placer, tenga adicto al corazón. Un bohemio, un trotamundo, un fanático del sol. La marcha que llevo dentro, la derrocho con razón. Lo que traigo
de Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Este ritmo que te envuelve en el encanto.
De Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Donde sale el sonido del corazón.
De Santiago a la plazuela te lo traigo yo.
Me sabe que yo salva la vida.
De Santiago a la plazuela
te, que te lo traigo, que te lo traigo.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para
avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues así como que no quiere la cosa, que nos acercamos ya a las 2 menos 10 de la tarde, llegan las noticias regionales. Nosotros nos marchamos, volveremos mañana para celebrar que será San Viernes a partir de las 12 y 20. Y para celebrar cada día. La recomendación es clara, que se acerque usted por el restaurante Antonio a disfrutar de la mejor gastronomía, acompañándola, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos geniales. Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable. ¡Nos vamos! ¡Lujazo! ¡Win! Another one bites the dust. And another one gone. And another.